Dos por uno, no va a quedar ninguno.
Sos una, en general, una persona informada. Doy por hecho que muchos, vos, y muchos de ustedes ya saben a qué nos vamos a referir, ya conocen, por lo menos a grandes trazos, lo que fue el fallo de la Corte por apretadísima mayoría, 3-2, aplicando la regla del 2-1 al cómputo de la condena de muchos, de un represor en particular, se apellida Muiña el hombre, y cambiando la escena, cambiando el paradigma que ha venido rigiendo en materia de derechos humanos, con una cantidad de efectos o de consecuencias que son muy difíciles de predecir, pero que en todo caso va a posibilitar muchísimos reclamos de represores, de acortamiento de condenas y o de salida, y una sensación de impunidad y de retroceso que todos compartimos. Vamos a entrar un poquito más adelante, tal vez a hablar de la cuestión técnica. Solo te quiero decir esto en concepto. El argumento de la mayoría es la aplicación de una ley que rigió por unos años para restringir el abuso de la prisión preventiva, para no damnificar a personas que sufrían prisión preventiva sin condena. Entonces se estableció que cuando le llegara una condena, si le llegaba, la cuenta de esa condena práctica equivalía cada 2 años de prisión preventiva que se había sufrido, equivalía a 1 de condena efectiva, ¿no? Es decir, había una especie de CAR, era una protección de eso. Esa ley rigió hasta 2001, o sea, rigió en un lapso en que había prácticamente plena impunidad para los represores. En el caso de Muiña por supuesto no estaba preso durante la vigencia de esa ley, es una obviedad, porque estaba tutelado por el manto de la impunidad de las leyes de obediencia debida a punto final y los indultos, si querés, aunque a él no le cupo el indulto. El argumento que llegaron los 3 jueces de la mayoría, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkranz y Horacio Rosati, es alambicado, es tortuoso, no sé si te lo vamos a sintetizar mucho, es muy traído, pero permitime que vaya a un punto nuclear que tal vez sea más didáctico y que tal vez te sirva más. Vos sabés que soy abogado y uno se engolosina con esas cosas técnicas. Vamos a decir cosas de sentido común. Pensemos en un juzgado penal. Un juzgado penal cualquiera, pero que trabaje bien. Ni siquiera un juzgado penal garantista, no, un juzgado penal. Cuando en un juzgado penal hay una cuestión ligada a excarcelaciones, o sea, hay un pedido de alguien de una excarcelación, ese trámite es prioritario. Es decir, el juez tiene 2 carpetas, 2 expedientes. Uno en que hay un pedido de carcelación y otro en una cosa que dura más. ¿Por qué? Porque está en juego la libertad de una persona. Entonces se resuelve rápido. Los jueces, estos jueces de la Cámara, todo el cuerpo, incluyendo a los que votaron conforme a derecho, para mí conforme a justicia, que fueron Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, tiene la causa de la detención de Milagro Sala. Milagro Sala está presa, en condiciones vejatorias. Una cuestión discutida y cuestionada por los organismos internacionales. Pero dejemos de lado esto, está presa. Está presa, de la Corte depende si sigue presa o no. Muiña, el hombre sobre el cual se decide, curiosamente está libre. Curiosamente no, está libre, está libertad condicional. ¿Qué apuro tenía Muiña para este fallo? Ninguno. Ninguno. ¿Qué prisa había para este fallo? Ninguno. ¿Cuándo saldrá Muiña ahora con este fallo miserable a su favor? A fin de año. O sea, la Corte no había ningún apuro en dictar ese fallo. La Corte lo tenía arrumbado hace 2 años y medio, en algún lugar, lleno de telarañas, diría uno en sentido por ahí figurado, por ahí no. Y la Corte escogió, entre esos 2 casos, este. Escogió contra lo que hubiera hecho cualquier buen juez penal de la más pequeña ciudad o la más pequeña juzgado de provincia. Escogió dejar pendiente el juicio de Milagro Sala una persona así detenida, y escogió esto. Esta es su primera opción, que es de política judicial y que es ideológica. Si hay una mujer presa, dejémosla dormir. ¿Por qué? Porque puede perjudicar al gobierno, porque vienen los organismos internacionales, porque hay un cronograma electoral, porque hay un cronograma de lo que fuera. Y este caso, que no le importa, Muña no de, la, ni Muña ni su abogado debían estar hinchando por este juicio. No importaba. Los jueces lo sacaron porque quisieron. Este es el primer punto, a ver. O sea, los jueces escogen qué causa fallar. Esto es lo primero que hicieron. Lo segundo que hicieron es un despropósito. Es, en definitiva, aplicar un mecanismo, y ahí sí, me he visto un poquitito, si me permitís y me perdonás, de abogado, y te digo que el Poder Judicial, uso una palabra difícil o no la uso, la uso y después la explico, es el más schmittiano de los poderes, el que tiene la decisión por delante de todo. O sea, la deliberación viene después, la decisión viene antes. En este caso hay 12 decisiones secuenciales. La primera es fallar esto y no Sala. Voy a decir, ¿pero por qué Sala? Bueno, porque es una presa, es una mujer que está presa, que no le cabe el 2x1, porque el 2x1 nunca le va a caber el 2x1, porque el 2x1 ya dejó de existir. Y la, esa es la primera. La segunda es resolver como resolvió. Y una vez que resolvés, buscas los argumentos. Los argumentos se meten en una bruma de casi me dan ganas de ahorrártela, vamos a ver, que vengo de tiempo. Casi me dan ganas de ahorrártelo, que si el delito, que la ley más benigna. Son todos principios nobles, pero son aplicados tortuosamente. Ignoran, primero, que cuando el beneficio de la ley del 2x1, cuando regía el beneficio de la ley del 2x1, no solo Muña estaba libre, que estaba recontra libre, sino que además había un contexto de impunidad gigantesco en la Argentina. Hablan de la igualdad entre todos los presos o entre todos los ciudadanos, que está muy bien. Hablan que a los represores no le deben caber otras leyes que a los demás ciudadanos, está muy bien. Más de una vez te he dicho, amablemente, que a veces el argumento que se utiliza de los organismos, de personas que respetan muchísimo, dice, se les han dado las garantías que ellos no les dieron. Si no es equivocado, es exagerado, no es apropiado. Deben dárseles esas garantías. Estamos en democracia, las tienen, son ciudadanos, son horribles, no, son ciudadanos. Todos tienen los mismos derechos, tienen los mismos derechos a un juicio justo, a la presunción de inocencia, a que las cárceles no sean infamantes, a que no tener cadena perpetua, no ser condenados a muerte, y muchos otros. Pero de ahí, pero no hay igualdad entre quienes estuvieron tutelados por las leyes de la impunidad. Un chorro gallina no estaba tutelado por las leyes de la impunidad. Estaban tutelados, había un régimen de irregularidad manifiesta que los protegía. Entonces no hay normal, o sea, los jueces hablan como si vivieran en Suecia y viven en la Argentina. Entonces el contexto y la normalidad lo niegan, la igualdad que ellos proponen no está, los represores están mejor que otros. No hay ni dar un solo delincuente común en la Argentina que se pueda aplicar el 2x1. Porque como la ley dejó de regir en 2001 y han pasado la friolera de 16 años, casi cualquier delito en la causa está terminado o está prescripta. Olvídate. Entonces, en realidad se estableció un régimen privilegiado para los represores. Esto es lo que hicieron los jueces. ¿Quiénes son los jueces? Los dos que nombró Mauricio Macri, la dupla Rorró, Horacio Rosati y Carlos Rosenkranz. Rosati, a mi ver, tenía una trayectoria que permitía imaginar mejores desempeños o hacerse más ilusiones. Bueno, Alea, siendo un tipo relativamente joven, ha incurrido en un hecho que signará toda su vida y que es difícil que pueda corregir los 20 años que le dan por delante de la corte. Difícil. Pero Rosenkranz no se puede hacer uno ninguna ilusión. Es el típico jurista que puede poner Macri. Abogado del grupo Clarín, titular de la Universidad de San Andrés, rector de la Universidad de San Andrés, que tiene lazos también con Clarín, donde se realiza su maestría. O sea, un hombre que facturaba para Clarín, mucho de otro grupo, que facturaba a Clarín por un lado y que hacía acuerdos académicos, económicos, periodísticos con el grupo Clarín. Desde ahí, sin escalas, entra en la corte. No se puede esperar de él otra cosa. Lo de Elena Highton de Nolasco es aún más doloroso. Highton de Nolasco ha sido una jueza de la llamada familia judicial, a diferencia de Rosati y Rosenkranz, que no lo son, de trayectoria, que yo la conocí cuando era abogada en lejanos tiempos, cuando era jueza de primera instancia en lo civil, luego fue camarista, que ha tenido un buen desempeño general y que tiene en general y que se ha caracterizado por tener una idea importante acerca de lo que es lo público, los valores, la responsabilidad de la corte, la división de poderes. Highton ha cometido, y lo hablamos en estos días en el camino, una tropelía menor o una artimaña que fue querer quedarse después de los 75 años. inició un recurso de amparo no hace mucho, hace unos meses, o un recurso. Lo ganó en primera instancia la corporación PESA, se lo dieron, y luego el Estado argentino, por orden del gobierno nacional, desistió del recurso, o sea, dejó firme esa sentencia cuando en general, te cuento, la obligación de los abogados del Estado es apelar todo hasta la última instancia. O sea, el derecho es una regla casi obvia. Sos abogado del Estado, no podés dejar el juicio, tenés que pelearlo, mientras cuando se consiga que hay un interior, tenés que pelear. Le hicieron un pequeño favor. Tal favor le hicieron que luego salió el fallo de la Corte Schifrin, que si se le aplicara a ella, hubiera tenido que jubilarse a los 70, a los 75 años. O sea, quedó deprestado. No estoy diciendo que Hayton esté pagando eso, pero está salpicada por esa sospecha. Y sí estoy diciendo que es una pena que haya hecho una trampa, una tramoya, si querés, porque es legal, al fin y al cabo, una trapisonda, una artimaña, para quedarse y dictar este fallo. Si se hubiera ido, su trayectoria hubiera quedado impecable. Ahora se quedó para algo y tampoco creo que ya tendrá tiempo material de reparar lo mucho que hizo ella a su trayectoria. Más allá de que la trayectoria es todo y que vale eso. Un comentario lateral. Carlos Fait se quiso quedar en la corte hasta la vejez, hasta la senectud, trampeando, también jugueteando con la cláusula constitucional. Elena Hayton se quiso y se está quedando. ¿Quién fue el único juez de la corte designada por Néstor Kirchner que se fue a los 75? Raúl Zaffaroni. Curioso país este, en que los republicanos y la familia judicial se burlan de la ley y los populistas, los garantistas y lo demás la cumplen a carta cabal. Interesante punto que nadie te dice, pero que por ahí está, por ahí. Vuelvo al núcleo. El fallo es una vergüenza. Favorece horriblemente una cantidad de personas tremenda. Se dice, ¿por qué es una vergüenza técnicamente? Muy rápido, porque los delitos de lesa humanidad son delitos muy particulares. Son imprescriptibles, a diferencia de todos los demás delitos. No prescriben. Las amnistías son ilícitas, son inconstitucionales. A diferencia de todos los demás delitos, las amnistías son facultad del Congreso constitucional. No se puede. Los indultos son inconstitucionales. Lo establece el derecho internacional y lo venía estableciendo el derecho argentino y su jurisprudencia. ¿Cómo va a ser lícito una conmutación de penas que no tiene rango constitucional, que tiene rango de una ley común? No puede ser, es totalmente incongruente. Te hablo de la conmutación de penas. Esto es una conmutación de penas. Se está hablando en estos días, se dice es una amnistía encubierta. Seamos rigurosos, es un indulto encubierto. Porque la amnistía borra el delito, y el delito y el indulto deja vigente el delito y borra la pena. ¿Qué quiere decir? Que este muñe y todo lo demás son delincuentes condenados, y sencillamente lo que pueden llegar a conseguir es salir. Siguen siendo delincuentes, siguen siendo convictos, siguen siendo criminales de lesa humanidad. Detalle que aún en medio del dolor no se debe olvidar y se debe subrayar. De cualquier forma, la Corte exorbitó todas sus funciones. ¿Qué puede pasar de acá en más? Se está hablando cuántos van a salir y cuántos no van a salir. El escenario es muy complicado porque lo legal es complicado y porque todos actúan. Los represores ya empezaron a pedir. También aparecieron, y los hay, jueces dignos, juezas dignas, fiscales y fiscales que tienen todos los atributos legales y de otro tipo que hay que tener, y que se opondrán por muchos motivos. Primero, la jurisprudencia de la Corte no es obligatoria en la Argentina para los tribunales inferiores. Vale para el caso concreto y no es obligatoria. Desde luego, todo el que inicia un juicio en este caso sabe cuando llega a la cortina, pero tiene que recorrer todo ese camino. Segundo, ¿qué pueden hacer los tribunales inferiores? Ya empezaron a hacerlo, decir, yo no creo que esté bien este fallo. Y no lo aplico. De luego, saben que está supeditado, que luego se apelará y luego se irá a corte. Va a tomar tiempo. ¿Qué pueden hacer las otras partes? Empezar a plantear algo que nunca se ha planteado, la inconstitucionalidad del 2x1. Es largo, esto es trabajoso. Es decir, el 2x1 en este caso es inconstitucional. Hasta ahora nadie lo planteó, ¿por qué? Porque no se aplicaba. ¿Por qué es inconstitucional? Porque viola los tratados. Puede pasar. ¿Qué te estoy diciendo? Que se abre una casuística formidable y tremenda. ¿Afrenta para los organismos de derechos humanos? Claro que sí. ¿Elección perversa de la mayoría de la Corte Suprema? Claro que sí. ¿Reacción de la sociedad civil? ¿Críticas de la Unión Cívica Radical? Ponele, el Comité Nacional, de, por supuesto, y de Ricardo Gil Lavedra, de la Confederación General del Trabajo, del gobernador Juan Schiaretti, digo, para citar figuras que no pertenecen al núcleo más previsible de los que iban a criticar. Movilización gigantesca. El seguro, lo descontamos. El 10 de mayo a la misma Plaza de Mayo. En cuanto a los jueces, es penoso lo que han hecho, es vergonzoso. Siguen durmiendo la cuestión de Milagro Sala. No sé qué harán con eso, pero ya están gravemente, gravemente salpicados. La historia argentina es así, está llena de crueldades y de ruindades. Me anticipo un segundo a lo que de alguna forma te va a decir, seguramente con otro verbo y con otro enfoque, Martín Rodríguez. Ayer leía, recomiendo dos columnas salidas en el diario en que trabajo en Página 12. Una de Victoria Ginsberg, publicada el inmediato ulterior a la sentencia que se llama Falso Garantismo, que es brillante y que recorre todo el terreno, y una de Eduardo Josami, escrita en el diario de ayer. Josami dice, los organismos vuelven a luchar y se enfrentan a algo así como el mito de Sísifo, ese tipo que alguno de los dioses había condenado a subir una piedra a una colina y no podía subir, no encontraría salvación eterna hasta que no llegara. Hasta que no la colocara, nunca podía colocarla, llegaba, se le caía. La mitología abunda en esos casos. Mi viejo me contaba siempre del tonel de los Danaides, que era lo mismo, un conjunto de mujeres que había matado a un hombre y que tenían que llenar un tonel y tenían que llenar una especie de aljibe y nunca podían, siempre, y esa era su condena, que duraba, que era perpetua. Es un poco eso, la lucha permanente, volver a empezar, qué sé yo. La diferencia llamativa entre esos mitos, que son didácticos, y lo que pasa ahora es que los que castigaban en ese momento eran los dioses. Ahora los que dañan a las personas y a las víctimas son los estamentos del Estado argentino. Hola, buen sábado. Ojalá que nos acompañes todo el programa.